Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Fuera Euskal Herria!
¡Gol de la Real Sociedad
de América! Con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciar. Mira tu gente.
Bueno, 9 y 48 minutos de la mañana, es lunes, día que aprovechamos para hacer un poquito de memoria, día que solemos ir a la hemeroteca, cogemos, bueno, pues los seguidores de hace 30 años, 3 décadas, y echamos un vistazo a las noticias que había en aquella época, y lo hacemos siempre con la ayuda del periodista Iñaki Altuna, que lo tenemos ya aquí listo en los estudios de Borruña. Le damos la bienvenida, Iñaki, egunon, tongi torria.
Egunon.
Bueno, primera noticia, habla de una periodista que creo que ha trabajado contigo en redacción, Merche Izpurua.
Sí, sí, ha sido mi directora también, sí, sí.
Ha sido tu directora. Bueno, la noticia decía, la periodista de Punto y Hora, Merche Izpurua, condenada a un año de cárcel. La periodista Merche Izpurua Arzayus ha sido condenada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a un año de prisión menor por publicar un artículo en la revista Punto y Hora de Euskal Herria que fue considerado apología del terrorismo, según informaron en fuentes judiciales. Bueno, eso es lo que decía el artículo. Bueno, parece ser que la entrevista era realizada al ex parlamentario navarro de Herri Batasuna, José Manuel Alemán.
Su hermano es militante de Tamuerto.
Eso es. Su hermano, que era José Javier Alemán. Bueno, esta es la noticia que leíamos exactamente un 16 de octubre, martes de 1984, claro.
Bueno, puede que hay una sensación de déjà vu, ¿no?, en todas estas cuestiones, ¿no? Sí. Noticias de esta índole de apología, de enaltecimiento, también se producen hoy en día. Yo creo que, bueno, existe alguna diferencia, ¿eh? Yo creo que muchas de las cosas que se escribían allá entonces hoy llevarían directamente a la Audiencia Nacional. Es decir, yo creo que en ese sentido, en las últimas épocas se ha endurecido esa cuestión, pese a que aquí hay una sentencia y ha habido otros casos, pero yo creo que sí habría que hacer una reflexión en retrospectiva. Aunque también es verdad, pues, que es una realidad, es decir, la persecución de los delitos de opinión. No tenemos acceso, no en el periódico no estamos viendo cuál era ese artículo, no sabemos exactamente lo que escribió Merche Izpurua. En cualquier caso, Merche Izpurua no es una persona especialmente exaltada, entonces no creo que escribiese nada. Es una persona bastante comedida y bueno, y con un criterio profesional bastante claro.
Actual presidenta de Albilza,
efectivamente. Entonces no creo que hubiese sido ninguna sandez lo que escribió, ¿eh? Pero en cualquier caso sí es verdad que la cuestión de los delitos de opinión o de los pues ha sido una cuestión recurrente, ¿no? Ha habido casos muy importantes. Yo recuerdo aquel que de Miguel Castells contra el Reino de España, que llegó hasta los tribunales europeos y ganó Miguel Castells y supuso, pues, una jurisprudencia que evitó un montón de casos de este estilo. Pero la cuestión aquí, yo creo que hay un fondo. En el fondo está el tema este que últimamente está tan de moda, que es el tema del relato, ¿no? Entonces, aquellos que quieren imponer el relato según el cual en Euskal Herria hubo una cuadrilla de malhechores que se dedicó a hacer el mal porque les parecía que era así, porque era algo genético, les había nacido desde dentro, pues aquellos no soportan prácticamente nada, ¿no? No soportan, pues, ni la historia de la Guerra Sucia, ni de las torturas, ni la realidad de militantes, de la realidad personal de militantes de ETA, pues, que han, bueno, y su propio desarrollo y los datos que se puedan dar de ellos, porque no les cuadra en ese relato, ¿no? Entonces ahí existe un problema. Y por eso yo creo que de ahí derivan todos estos problemas de delitos de opinión y de eso, porque no se soporta que pueda haber datos o que pueda haber informaciones o que pueda haber opiniones que saquen esas realidades que también existen en el país, ¿no? Y yo supongo que ese sería uno de los casos que sufrió Merche Ezpurua, y que, bueno, y que yo creo que está en el fondo también de muchos de los encausamientos que se producen hoy en día.
Bueno, y lamentablemente no es solo cuestión del relato o del pasado, ¿eh? Es también parte de la narración del presente. Hace bien poquito tenían que bajar a la Audiencia Nacional Española tres periodistas vascas de Topatu.info a declarar, una de ellas, Nekane Zincunegui, bueno, pues compañera de esta radio, ¿no? Parece que la historia se sigue repitiendo en ese sentido. Otra noticia interesante, 17 de octubre del 84, era el día en el que, bueno, imagino que el premio se lo haría en el 16, ¿no? Esto la prensa recogía el día siguiente, el Nobel de la Paz para el obispo negro sudafricano Desmond Tutu. Se lo daban, por lo tanto, un 16 de octubre, la noticia la leíamos, claro, en la prensa escrita el día siguiente, el 17 de octubre del 84.
Bueno, sí, quizás yo tenía un significado especial, ¿no? Hay que entender que se estaba en el comienzo del fin del régimen de la apartheid en Sudáfrica, ¿no? Y acontecimientos como este, o la presión internacional, o la propia correlación de fuerzas en el país, y bueno, y luego el liderazgo que ejerció Mandela y demás, pues llevó a algo. Acabas de decir que la historia no se repite, que se repite. Yo sí. Creo que no se repite. La historia sigue para adelante, ¿no? Este es un caso, ¿no? Es decir, algo que parecía, pues en aquellos años o un poquito antes, pues una cosa inamovible, ¿no? Que era la segregación racial, el régimen de la apartheid, la explotación de por cuestiones de raza de millones de ciudadanos en un país, pues en un proceso verdaderamente duro, costoso y muy correoso, pues se consiguió darle la vuelta y se consiguió abrir nuevas situaciones, sin duda, con muchos problemas y muchas contradicciones, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que este premio Nobel se sitúa en ese contexto, ¿no? En un contexto de algo que viene a cambiarse, ¿no? No todos los premios Nobel de la Paz han sido así, ¿no? Cabe recordar que no hace mucho que se lo dieron a Obama recién estrenado, y la verdad es que eso no ha cambiado mucho las políticas, vamos a decir, las políticas guerra belicistas de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que sí fue significativo, porque como digo, estamos al comienzo del fin de la apartheid, ¿no?
Bueno, un dato que nos suele dar sobre los premios Nobel de la Paz, que parece que para hacer la paz también hace falta dinero, estaba dotado con 32 millones de pesetas.
No estaría mal en aquella época, supongo.
¿Ya te gustaría que te diesen un Nobel de la Paz, no?
Bueno, o en su defecto...
A mí también,
Incluso los 32 millones hoy, ¿no? Sí.
Otras noticias que encontramos en la prensa, en este caso relacionadas con un tema que hemos tratado ya, en anteriores semanas, en anteriores ocasiones, porque era básicamente, bueno, lo que estaba dando de sí en aquella época, y era el tema de las extradiciones. Y leemos portada principal de Egin, 21 de octubre de 1984. El Ibilaldi Nagusia fue calificado de sensacional, fantástico y multitudinario. La policía puso obstáculos hasta última hora para entorpecerlo. Bien, Ibilaldi Nagusia, alguien entenderá igual. Ibilaldi, ¿esto qué era? ¿La fiesta for de las ikastolas de Vizcaya o qué era esto?
No, esto es una gran manifestación que se produce al calor de una iniciativa que creo que ya hemos hablado de ella, que era la Carta a los Pueblos y Naciones del Mundo. Sí, que era un alegato en contra de las extradiciones y por el derecho a los refugiados vascos, ¿no? Y que fue un texto que además fue masivamente suscrito por la ciudadanía vasca, ¿no? Recuerdo en aquella época que se ponían, bueno, pues lo típico, ponían mesas para recoger firmas y fue una campaña muy masiva. Y dentro de esa campaña un elemento muy importante fue esta manifestación, que fue una grandísima manifestación. Yo creo que es en esta época, además, precisamente, estos años es cuando se empiezan a desarrollar manifestaciones, las grandes manifestaciones de Bilbao, ¿no? Esas en el año 84... Anteriormente había habido alguna con Lemóniz, pero se empiezan a desarrollar grandes manifestaciones que también tienen una lógica dentro de aquel momento político, ¿no? Que estamos, bueno, que desembocó en las conversaciones de Argel, ¿no? Y entonces, bueno, lo que se llamaba, pues, la acumulación de fuerzas, ¿no? En el ámbito político-social, pues que podía ser el frente electoral, pero también el hecho de que se produjeran grandes manifestaciones de apoyo a las reivindicaciones básicas para la superación del conflicto en puertas o de cara a forzar un proceso de negociación con el Estado.
Y ahí, ¿no? Sí hubo una guerra paralela, ¿no? Una guerra de las cifras que daban los medios de comunicación.
Por
ejemplo, Egin hablaba de 30.000 personas. Me parece bastante acertado, vista la fotografía. Esta es la calle No sé si es la calle Autonomía, bueno, no la identifico, pero habla de 30.000 personas.
Bueno, eso es una gran pelea, ¿no? El tema de las cifras hasta hoy, ¿no? Yo creo que tanto Egin en su época como Gara después ha seguido esquemas más o menos razonables. Siempre puede haber un baile, siempre puede haber, yo qué sé, el periodista puede sentirse más o menos presionado, no lo sé. Pero sí, es algo razonable, ¿no? La guerra de cifras ha sido terrible, ¿no? Yo he visto... he contado muchas manifestaciones y he visto cómo multiplicar, no en esta época, en esta época por supuesto, pero posteriormente, pues cuando el constitucionalismo español se puso un poco fiero, pues yo he visto multiplicar por 10 y por 15 el número, es decir, incluso he visto manifestaciones en fotografías que se veía la cabeza y la cola y decir que había 60.000 personas, cuando en la imagen era evidente que no, ¿no? Entonces, la guerra de cifras ha sido muy grande, porque también había una especie de choque, ¿no? Era una especie de bloque, ¿no? Estaba la izquierda abertzale con sus reivindicaciones, su necesidad de cambiar el marco, la alternativa a CAS, la negociación, y luego por otro lado estaba el resto muy atrincherado en la defensa del marco vigente, ¿no? Uh-huh. El tema del el Estatuto de Autonomía, la Ertzaintza, los pactos de ajurería, etcétera, ¿no? En ese choque de trenes, pues las manifestaciones eran, vamos a decir, como un termómetro, ¿no? Uh-huh. Y en ese choque también, pues la manipulación estaba al orden del día. Yo creo que es de vergüenza, y hay que decirlo así, lo que han hecho medios de comunicación y periódicos en este país, y del Estado español y de este país, con esta cuestión. Y yo creo que hay que decirlo así, Egin actuaba con una profesionalidad encomiable en este tema.
Bueno, pues hasta aquí el repaso que hacemos a la hemeroteca, a nuestra historia a través de Egin, con las portadas que leíamos hace 3 décadas, en el 84. Volviendo al día de hoy, Iñaki, ya sabes que ha empezado, en este caso en Donostia, el Festival de Cine Fantástico y de Terror. No sé si tienes intenciones de ir a ver alguna película o eres aficionado...
Yo terror tengo estos días en el trabajo. Tengo mi propia semana de terror esta semana, que estamos cerrando unos proyectos y bueno.
Bueno, yo de todas maneras te lo decía para aprovechar que tenemos 4 entradas dobles para sortear entre los oyentes y para lanzar de nuevo el llamamiento, para que los oyentes nos manden un WhatsApp si quieren participar en el sorteo de esas 4 entradas dobles para la película Cubo. Que se va a visualizar hoy en el Victoria Eugenia a las 8:15. Tenemos 4 entradas dobles para sortear entre vosotras y entre vosotros. Lo dicho, mandaros un WhatsApp al 626-339208. 626-339208. Iñaki, mi esker, y hasta el próximo lunes.
Vamos allí. Adiós.
Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere